Seguimos avanzando en nuestro programa y entramos ahora en el tiempo de la Diplomatura de Turismo. Esta noche vamos a hacer un interesante itinerario cultural por Italia centrado en la región de Umbría, donde nacieron dos importantes personajes fundamentales en la cultura mundial, San Benito de Nursia y San Francisco de Asís. Hablaremos de la asignatura que se imparte este año en el segundo curso de Turismo, Segunda Lengua 1, Italiano, y nos centraremos en el verbo capire. Nos acompañan para hablar de todas estas cuestiones en estos próximos 15 minutos María Teresa Navarro Salazar y Salvatore Bartolota, que son profesores responsables de esta asignatura. Gracias a nuestros dos invitados. Buenas noches, bienvenidos al programa.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, explicar a nuestros oyentes por qué hemos titulado así este programa, Capisci l'Italiano, de Turismo por Italia.
Bien, pues en principio diremos que vamos a hablar muy brevemente del verbo capire solamente, porque luego vamos a hablar sobre todo de dos santos umbros, que son de la región de Umbría, es decir, que son San Benito de Nursia y San Francisco de Asís, y de su gran aportación a la cultura mundial. O sea, que haremos un itinerario de turismo por Italia. Y hemos titulado así este programa porque una de las preguntas más frecuentes con las que se enfrenta un alumno de italiano o un simple turista que va a Italia es, por supuesto, la de capisci, o mejor, capisci l'italiano. Y nuestros alumnos deben saber que este verbo tan utilizado, el verbo capire, que significa entender, además de ser un verbo de gran frecuencia de uso, está en la lista de los casi 500 verbos de la tercera conjugación que presentan una particularidad determinada. Y es que presentan un sufijo, la forma ISC, que he llamado también infijo, que se interpone entre la raíz del verbo cap y la desinencia de la tercera conjugación ire, y cuyo paradigma en italiano tiene gran vitalidad y además es muy distinto. De manera que decimos capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capiscono. Y luego, además, podríamos hablar de otros verbos que se conjugan como capire, como finire, partire, scolpire, sparire, en fin, etc.
La forma capisci no resulta fácil de pronunciar para los hispanófonos. ¿Por qué tiene estas dificultades?
Ciertamente, el conjunto del sonido palatal y su aparición y desaparición en el paradigma verbal convierten a este término en uno de los más difíciles de pronunciar para un hispanófono. Ya el latino clásico capere, en su significado figurado, incluía el de comprender y de entender, así que el término puede utilizarse para comprobar si se ha comprendido algo. Preguntamos, ¿capisci l'italiano? Con el significado de ¿has entendido lo que realmente te quería decir o has entendido una cosa por otra?
En la asignatura de lengua italiano, María Teresa Navarro, para la Diplomatura de Turismo se enseña a capire l'italiano, ¿no es así?
Pues eso por lo menos es el objetivo principal que se persigue, ¿no? La lengua italiana, es decir, la asignatura de lengua italiana de la recién creada Diplomatura de Turismo, es una asignatura en sintonía con las expectativas de los operadores turísticos extranjeros. Estos necesitan acceder a unos contenidos que les permitan capire, es decir, entender, documentos escritos y, además, comunicarse con sus homólogos italianos, o bien preparar documentos, itinerarios, informaciones e indicaciones concretas para viajeros italianos que visitan nuestro país, pero que no están en condiciones de capire nuestra lengua. El italiano como lengua 2 en la Diplomatura de Turismo está fundamentalmente destinado a receptores con intereses y exigencias específicas de tipo profesional y cultural que están relacionadas directamente con el turismo.
Bueno, pues ahora ya sabemos algo más relativo al verbo capire. Nuestros invitados esta noche también nos van a llevar de turismo por Italia. ¿Qué itinerario vamos o hemos elegido para esta noche?
Sí, y lo vamos a hacer siguiendo un recorrido muy restringido espacialmente, pero extraordinariamente amplio desde el punto de vista cultural. Se trata de un itinerario religioso a través de la región Umbría, en pos de San Benito de Nursia y San Francisco de Asís, dos grandes personajes nacidos en esta región y fundadores de dos órdenes religiosos, los benedictinos y los franciscanos, respectivamente, e iniciadores de reformas culturales que conmovieron al mundo.
Para comprender este itinerario, también sería interesante que situásemos geográficamente toda esta región de Umbría.
Sí, Umbría es una región situada en el centro de Italia que no tiene salida al mar, pero posee un enorme lago, el lago Trasimeno, en cuya orilla Aníbal derrotó a los romanos. El verde paisaje umbro infunde en el ánimo del viajero una especial fascinación, y son muchos los escritores y poetas que desde Plinio, en época romana, hasta Carducci en el siglo XIX, han sentido la necesidad de dar testimonio de tales belleza. En Umbría, las distintas edades de la historia se han ido superponiendo, creando un nexo vital inalterado que subyace en la inseparable historia de su paisaje y de sus hombres. Y de esa unión nace la fuerza de sus grandes santos, San Benito, San Francisco, Santa Clara y Santa Rita de Casia.
¿Qué significado tiene la reforma benedictina que llevó a cabo San Benito de Nursia?
Pues para valorar en toda su extensión la reforma benedictina, tendríamos que situarnos en el siglo VI, cuando las invasiones bárbaras han dejado desiertos los campos y empobrecidas las ciudades. El monacato oriental, debilitado por infinidad de reglas monásticas distintas, basaba exclusivamente su doctrina en la contemplación, de forma que la vida de cada uno de los ascetas podía considerarse como principio y como fin de sí misma. San Benito repudió unos principios que superponían la soledad estéril a la fecunda actividad de la vida, y fundó monasterios, es decir, la vida monástica, ¿no? Y fundó monasterios que se convirtieron en centro de actividad manual e intelectual, realizando una obra de inigualable difusión cultural, sin ir más lejos, la de copiar innumerables manuscritos y conservarlos para nosotros, para la posteridad. El misticismo de San Benito es un misticismo activo, que deja sus primeras huellas en la abadía de Monte Cassino, en la región de Campania, donde por otra parte se conservan, entre otros, los primeros documentos en los que junto al latín aparece ya el italiano, que son los llamados Placiti Cassinesi. Pues bien, para San Benito, a la labor de salvador de almas, porque decíamos que su misticismo era un misticismo activo, a la labor de salvador de almas debe ir íntimamente unida la de desbrozador y cultivador de campos, es decir, siguiendo el lema benedictino del ora et labora, es decir, reza y trabaja. Es decir, no solo vida contemplativa, sino también vida activa.
Hemos podido comprender en este recorrido, en primer lugar, la importancia que tiene la revolución o tuvo la revolución benedictina. Ahora vamos a pasar a hablar de San Francisco de Asís. Francisco de Asís, ¿quién era?
Pues Francisco de Asís, hoy en día considerado el patrón de los ecologistas, nació en Asís en el año 1182 y en su primera época llevó una vida de joven privilegiado, gastando alegremente con sus amigos y alimentando deseos de gloria y de vanidad. Pero los avatares políticos enfrentaban por entonces a los güelfos de Perugia con los gibelinos de Asís. Y en el año 1292 Francisco fue hecho prisionero por los perusinos en la batalla del Ponte San Giovanni. La cárcel en un principio y la enfermedad que le martirizó después maduraron una conversión que le llevaría definitivamente a dedicarse a la vida religiosa. Y cuentan que encontrándose un día ante el crucifijo de la capilla de San Damián, vio como los labios del Cristo se entreabrían para susurrar: «Ve y levanta mi iglesia que se está desmoronando». Y sin pensar entonces que estaba llamado a la más alta empresa de restaurar moralmente la iglesia, empezó a reconstruir con sus propias manos la pequeña capilla de la ladera del monte Subasio, que es un monte que reina sobre toda la zona de Asís. Sus primeros pasos hacia la nueva vida son inciertos, pero en 1207, cubierto únicamente por un andrajoso sayal, se dirige hacia Gubbio, donde durante algún tiempo dedica sus cuidados a los leprosos. De vuelta en Asís, termina la restauración de la capilla de San Damián. Y en 1209, en la Porciúncula, que es una pequeña capillita, también reconstruida por sus propias manos, oyendo el evangélico Id y Predicad, se da cuenta de que se ha completado para él la revelación, y entonces empieza su gran obra de apostolado. En el ambiente de pobreza de la Porciúncula se congregan pronto Bernardo, Pietro, Silvestro y Egidio. Y al ampliarse la comunidad piensa Francisco en la necesidad de formular una regla de vida, que el Papa Inocencio III aprueba verbalmente. Más tarde, en 1212, Francisco predica en la Catedral de San Rufino, que es la actual Catedral de Asís, durante la Cuaresma, y fruto de sus sermones fue la conversión de Clara, que recibió de manos del santo en la Porciúncula el hábito religioso. Con la fundación de la Segunda Orden, la Orden de las Clarisas, la familia empezó a hacerse más numerosa y Francisco empezó a dividir sus días entre el apostolado errante y largas meditaciones en solitarias ermitas. Después de varios viajes, entre ellos uno a España, por cierto, donde fundó el convento de los franciscanos de Santiago de Compostela, parece ser que también estuvo en Ciudad Rodrigo, el santo vuelve a Italia en 1220. Se dedica entonces con ardor a perfeccionar la regla, que fue definitivamente aprobada por bula pontificia de Honorio III en 1223.
María Teresa Navarro, ¿qué relación se puede encontrar entre el paisaje umbro y la literatura?
Pues para quien no lo conozca, es difícil expresar la dulzura del paisaje umbro, que es esa dulzura que encontramos en los primitivos italianos, en los pintores primitivos italianos, de colinas muy verdes, de lomas muy suaves, de con unas cuestas, unas pendientes que reflejan el sol. En fin, es un paisaje precioso. La dulzura del paisaje umbro, precisamente, está muy íntimamente ligada al potente fermento de una poesía universal que nace en esta región, en Umbría. Es difícil encontrar en toda la literatura universal una cota de lirismo tan perfectamente ensamblada con el fervor divino como la que alcanza los versos del Cántico de las Criaturas, que es, además, el primer texto literario escrito en italiano y que fue escrito por San Francisco de Asís en 1224. Es un italiano, sin embargo, que presenta características dialectales umbras, como son a veces las finales en U, en el que, en una bellísima prosa poética, alaba al Creador a través de todos los elementos de la naturaleza, como el agua, el fuego, el sol, la luna, etc. En fin. Y es imposible, ahora lo oiremos, porque lo va a leer Salvatore, aunque Salvatore no es umbro y a lo mejor lee con un poco de acento siciliano, pero bueno, es imposible no sentirse realmente conmovido ante la belleza de estos versos.
Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tomene benedizione. A te solo, Altissimo, se confano, et null'uomo è ne digno tementovare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messore lo frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Etello è bello e radiante con gran splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere et nubilo, e sereno et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile et umile, et preziosa, e casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è nall'umile la notte, ed ello è bello e iocundo, e robustoso e forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fior ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te altissimo siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non la farà male. Laudate e benedicete, mi Signore, e te ringraziate, e serviateli con grande umilitate.
Precioso texto, la verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de San Francisco de Asís. ¿Qué tipo de revolución proclama San Francisco?
Pues la revolución que proclama San Francisco es muy diferente a la que había puesto en marcha San Benito. Como ya hemos dicho, la regla benedictina supone una revolución sin la que el mundo de la cultura moderna no sería lo que es. Gracias a la labor cultural realizada en los monasterios benedictinos por los monjes copistas durante la Edad Media, sabemos que se recuperaron para la posteridad muchos antiguos manuscritos en los que se compendiaba la sabiduría clásica, de la que nuestra civilización sigue siendo heredera directa. Sin embargo, el espíritu de pobreza de Francisco y su amor por las criaturas, incluso las más pequeñas e insignificantes, imponen a todo el universo la concepción de una nueva espiritualidad en consonancia con el mandato evangélico, que una vez más está transida de ese amor por una tierra, la de Umbría, en la que se desarrollan episodios como el del famoso lobo de Gubbio. Quizá convenga recordar que la ciudad de Gubbio, tal y como lo prueban las tablas eugubinas, que es el único texto existente en lengua umbra, aunque escrito en caracteres etruscos y latinos, fue el centro más importante de la civilización de los umbros, que 4 siglos antes de la era romana ocupaban ya la zona y constituían uno de los pueblos itálicos más florecientes. La época romana dotó a la ciudad de un espléndido teatro en el que actualmente se realizan interesantísimas representaciones durante los meses de julio y agosto. Y durante la Edad Media, 3 personajes fundamentales dejaron sus huellas en la ciudad. Uno de ellos es Odericio, el minador, recordado por Dante, recordado por Dante en el Paraíso. Otro es el maestro Giorgio, ceramista, iniciador de una tradición que se conserva todavía inalterada, es decir, la cerámica de Gubbio sigue siendo famosa en toda Italia. Y el último, el arquitecto Gattapone, que fue creador de uno de los conjuntos arquitectónicos medievales más impresionantes, una plaza colgante rematada en 2 de sus lados por el Palacio de los Cónsules y por el Palacio Pretorio. Pues bien, en los alrededores de esta ciudad tiene lugar el encuentro que enfrenta al santo de Asís con un lobo feroz y hambriento que tenía amedrentada a toda la comarca. El signo de la cruz y las suaves palabras que en nombre de Dios el santo dirige al hermano lobo obran el milagro. El fiero animal se postra mansamente a los pies de Francisco, prometiéndole con un movimiento de cabeza que no volverá a hacer daño en lo sucesivo.
No tenemos más tiempo para seguir hablando de este interesante itinerario cultural que estamos repasando hoy con nuestros invitados. Pero ya para terminar, María Teresa Navarro, es verdad que la Catedral de Perugia está ligada a un acontecimiento de importante calado en la historia de la Iglesia, o muy importante calado en la historia
de la Iglesia.
Pues sí,
efectivamente, porque aunque Perugia no cuenta con santos como los de Asís y Nursia, sí que cuenta con un hecho importante. Y es que en la canonjía de la Catedral de Perugia se produjo a principios del siglo XIII un acontecimiento que, por su funcionalidad, ha pasado a ser elemento integrante del ceremonial eclesiástico necesario para la elección de cada nuevo papa. Sin proponérselo, evidentemente, los perusinos inventaron en el año 1216 el cónclave. Y esto sucedió de la siguiente manera. A la muerte de Inocencio III, que está enterrado en la capital de Perugia, el Sacro Colegio se reunió en la ciudad. Y para evitar inútiles tardanzas, fruto de vacuas discusiones que alargaran las estancias de los cardenales en la ciudad y aumentaran las provisiones necesarias para su manutención, que naturalmente corrían a cargo de los ciudadanos, los perusinos tuvieron la feliz idea de cerrar con llave, cum clave, de donde procede la forma actual cónclave, a los doctos cardenales. Y ante tal situación se obró el milagro. Al día siguiente ya se había elegido un nuevo papa, Honorio III. La historia ha tenido ocasión de comprobar cómo el invento ha funcionado regularmente durante los últimos 7 siglos.
Bien, pues ya nada más que agradecer su participación en este programa a los profesores de lengua italiana María Teresa Navarro, Salvatore Bartolotta, y hasta otra ocasión que será en el mes de marzo. Hablaremos de itinerarios culturales italianos, especialmente de los parques literarios.
Pues muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.